Darwin es presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
El momento de la bienvenida del saludo para Darwin, ¿cómo le va a usted?
¿Y cómo me va ahí?
Bueno, tranquilo.
¿Cómo me va ahí?
Bien, supongo.
Le vengo diciendo. Estoy podrido, ya tenés razón, señor. Me lo tengo que reconocer a mí mismo, además, porque si no, ya uno queda, la verdad, como un falso humilde. Entonces, tengo que reconocerme que tuve razón.
No sea cosa que la gente vaya a pensar que se está haciendo el falso humilde.
Exactamente, señor. Y bueno, Uruguay y Ecuador, mamita.
¿Qué pasa?
Mamita, ¿el de ayer fue el último baile o fue el primero? Eso es lo que más o menos me gustaría saber, ¿no? Para empezar a diagramar lo que va a ser esto que viene, que me parece que va a ser largo.
Sí, si claro, lo dijimos.
Cuando ganamos va a ser largo y triste, ¿verdad? Que en el caso de un baile son sinónimos.
Sí, un baile largo se
vuelve triste. Está muy mal elegido ese nombre, porque además de que parece una falta de respeto al maestro Tabárez, aunque lo eligió él, parece una falta de respeto, que cualquier baile que dure más de 4 horas pasa a ser triste, señor. Y este va a durar 2 añitos. Sí. Agárrense de los bastones canadienses, porque esto va a ser... Menos mal, además, que ayer en el horario del... lo pusieron en el horario del partido... que el horario de que uno se calienta solo, digamos, ¿verdad? Un horario... porque es un horario en el que no... es el horario más terrible, más brutal para la familia, ¿verdad?
De era 6 para a 8.
Gente, sí, era para homeless ayer el partido. O sea,
un poco sí. Sí.
Yo no sé si le transmitieron en la pantalla del INPO, pero era el único lugar donde se debía poder ver ese partido, porque después en las casas, en los hogares de bien, es la hora pico, señor.
Ah, no, claro, y se acumula todo, la llegada a casa, lo acumulado del día con el mal humor del partido.
El otro, bañar a los guachos.
Destruye
que
familia.
Lo tenés que salir a cazar como si fuera la perrera. Lo tenés que hacer ruido fuerte para que queden como encandilados ahí, como desnorteados, y poder meterlo para dentro del agua. Es una cosa espantosa.
Atontar,
señor,
al botín.
Sí, claro. Yo le hago ruido fuerte. Le hago. Y queda medio bobo ahí, viejo hipotético, y ahí mismo
cuando
lo desvisto y lo meto para el agua.
Cuando entran en silla están enjabonados.
Sí, exactamente. Ah, no. Pero, escúcheme. Si no, no hay manera, no hay forma, no se quieren mañana, nada, los guachos. Y bueno,
no, el horario nefasto.
Lo sabe cualquiera, ¿sí? Se pone picante, las casas se ponen picantes ahora. Es la verdad, es para gente, yo no sé para quién es un partido puesto a esa hora, mijo, es un despropósito. Entonces,
una idea de la Conmebol.
Claro, es como chanclera a la hora del astro.
Cuenta, Alejandro.
Se pone picante.
Terminé durmiendo fuera de casa, cuenta Alejandro. Me reputié con mi mujer. Ella estaba estudiando. El pendejo gritando con el play y yo puteando a la selección. En el cuarto me levanté y me fui. Aún no volví, Darwin.
Pandemia era lo que le faltaba. Es la sandía de la torta para la pandemia, señor, para el año
es
del pandemonio.
Para una eliminatoria sin gente en la tribuna.
Pareja, señor. Una máquina de romper pareja, este pandemonio. Es impresionante. Y lo terminamos ayer con un partido a las 6. No se puede. ¿Qué dijo? ¿Cómo es que se llama este Sturla? ¿Qué dijo Sturla?
¿De qué?
De esto, de la familia,
no
señor.
Sabemos que haya dicho
de cómo
nada.
Están haciendo mierda la familia. No metes una en la iglesia, ¿qué lo parió, eh? No metes una, no metes una narrativa iglesia. Eso es una cosa, pero es increíble, no metieron nada. Esto es un aviso de Dios con el pandemonium. No. Esto, no sé qué, cómo han sufrido la familia, porque todo el día juntos tampoco es para eso, ¿verdad? Hay que estar en el hogar, pero no tanto. Yo que sé, algo, mete algo. Te meten un partido a las 6 de la tarde, un partido de Uruguay a las 6 de la tarde, que es un quilombo, que los guachos peleando por la tele, peleando a ver quién se daña primero, quién se daña después, todo ese tipo de cosas, señor. ¿Y usted le parece que la iglesia no tiene que decir algo con esto? ¿Eh?
Un metarrelatito, algo.
Claro, algo. Si no, Dios quiere que lo pasen a las 9. Yo qué sé, algo de eso, mijo. La verdad es que... está feo esto, está, se ve feo. ¿Vio lo que está haciendo el maestro Tabaré, además? Está forzando tanto las cosas para este último baile, para poner a, lo, a todos los héroes, ¿verdad? Esto que está haciendo, que quiere transformar a nuestros héroes celeste en bolsa de piedra que sumergen al resto del fondo del mar, digamos. O sea, los está transformando en monumentos. El problema es jugar con los monumentos, ¿verdad? Es muy difícil jugar con tres monumentos.
Claro, tiene que ser un centro banana muy preciso para que le peguen la frente y entre, si no.
Bueno, le está forzando tanto las últimas cosas, que que mire qué curioso. Como tres jugadores ayer condicionaron la presencia de otros tres. O sea, hubo tres jugadores a los que le tuvo que poner otros tres jugadores para tapar a esos tres jugadores, ¿entiendes? Como quiere poner a Godín, se lo voy a poner.
Sí, por favor.
Como quiere poner a Godín, le tiene que poner a Ronald Araújo al lado, porque si no, dice...
Con Coates no se complementan porque no les da.
No le da, porque allá en Ecuador la cancha es enorme y no, va a ser una cosa. Entonces le va a poner a este que es más móvil.
Está fresquito, sí.
Está más fresquito, tiene 21 años, más móvil. Así que, pero el problema era Godín, no Coates. Ya nos habíamos dado cuenta contra Chile. Dice que pagó Coates. Bueno, ahí está, para afuera Coach. Después, el pelado Cáceres.
Uy.
Pelado Cáceres, que andaba.
No prendió las luces en toda la doble fecha el pelado.
Impresionante
Cáceres.
El pelado Cáceres.
¿Qué luces? Las luces.
La luz, la luz de posición.
Jugó con la luz apagada.
No te escuchas.
Sí, sí.
No estoy escuchando, que pregunto alguna cosa que no terminó.
Por suerte no chocó, pero jugó con la luz apagada.
No, era impresionante. Era una oveja después mirando para todos lados después que todo el resto de su manada se le había llevado la vigiato, ¿no? Le había mirado, todo el tiempo estaba en un lugar del pasto en el que no había nadie. Dice, ¿qué pasó acá? ¿Por qué se fue? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué me quedé solo de nuevo? Todo el tiempo, señor, una cosa impresionante.
Los rivales y los compañeros lo dejan solo.
Todo, permanentemente. Pero es tanto, entonces lo que tiene que forzar es que le puso a Naitan por ese lado. ¿Para qué? Para que cubra todas las veces que el pelado Cáceres se va a extraviar por ahí,
sí,
¿entiendes?
Sí.
O por atrás o por adelante, ¿no? No va a subir cuando tenga que subir. Entonces, ¿qué le hago? Le pongo un imperativo. Lo tiro desnudo con el skate a Nande y bueno,
claro,
dale.
No por orden, sino por despliegue lo va a complementar.
Exactamente. Dos desordenados van a ser uno más o menos ordenado.
Desorden por desorden igual orden.
Y después a Suárez le pone a Maxi Gómez, o sea, un 9 que vaya, que choque, que haga gole, todo lo que nos va a hacer Suárez, que se va a parar ahí, afuera del área, y bueno, va a esperar ahí un rato, ¿me entiende?
Sí.
Entonces, esta es lo que yo le llamo la táctica Gustavo Trelles. ¿Usted se acuerda de Gustavo Trelles? Cada vez se tenía que poner un copiloto más flaco al lado.
Porque le iban ganando kilos.
Porque iba ganando kilos, ganaba kilo, iba adelgazando al copiloto. Hacía eso para equilibrar su peso en el auto de rally. Terminó con un etíope maratonista.
Sería incapaz de decirle si eso es cierto o falso, ¿eh? Porque
es verdad,
es verosímil, es muy verosímil la
verdad. Lo dijo una vez un copiloto de él, dijo, no, la verdad es que yo no puedo bajar más kilos, le dije a Gustavo. Gustavo, estoy perdiendo salud.
Pude terminar al lado de tres, claro, de Darwin.
Tenía un problema, ¿no? Cada vez doblaba mejor en dos ruedas hacia la izquierda y peor hacia la derecha, ¿no?
Exactamente, o sea, claro, dependiendo de qué cantidad de curvas para qué lado tenía la pista, digamos, el trayecto, si tenía chance de ganar o no.
Claro.
Si quedaban mucho allí para el lado, para el lado
cegado a la izquierda, claro.
No, hoy no ganamos, no es para nosotros la pista. Ni se presentaba. Y bueno, terminó cuando quiso poner un jockey, ANCAP ya le sacó el patrocinio y se acabó Gustavo. Dijo, bueno, está, basta, Gustavo, un jockey, no puede ser un jockey al lado. Un jockey que además no sabía leer, ¿no? Cualquier cosa quería meter, porque tiene que leer los planos.
Le tengo que decir, derecha, segunda.
Sí, no es fácil.
Todo eso, está, es dificilísimo eso, y mucho más para el de Gustavo. Bueno, y entonces, está en esa táctica. ¿Y te gastás 6 jugadores así? ¿Entiendes? Los tres que querés poner sí o sí, y los tres que tenés que poner para tapar a ellos que quieren poner sí o sí. Entonces termina pasando una cosa insólita, como que jugamos sin un De La Cruz en Ecuador. ¡Estamos locos, señor! Teníamos un De La Cruz para poner en Ecuador y no lo pusimos. ¿Y cuándo vamos a poner a De La Cruz si no lo ponemos en Ecuador? ¿Eh?
Sí. No tuvo un gran partido tampoco cuando ingresó De La Cruz.
Pero no importa, es De La Cruz, señor.
Sí, sí.
El ecuatoriano ve de la cruz y que le queda respeto,
Está bien, claro, sí, están vinculados con el apellido.
Señor, no tienen un solo de la cruz, este hace lesión de gol. Y se lo poníamos nosotros, negrito, claro. Y chiquito ahí. Bien de como, ¿qué pasó? ¡Opa! ¿Qué pasó acá? Una por lo menos una situación en la que se iban a ver algo de norteos que iba a generar algún tipo de dudas.
Ulises, señor. Es el último de la cruz.
Ulises, ¿no? Claro, exactamente. No, lateral, pero siempre tenían claro. Dos o tres, señor, Tenorio y de la cruz. Para tirar para arriba tenían en el cuadro.
Y ahora ninguno.
Claro. Ninguno. Por eso. No, y nosotros Tenorio no tenemos.
No.
Pero de la cruz sí. Y parece de ellos, la verdad. Sí. Parece de ellos. Es uno de ellos. Es claramente uno de ellos. Además de que juega muy bien y todo. Además de que es el mejor de los...
De los hermanos, sí.
Claro, sí.
De la madre del Pato de Sánchez.
Exacto. De la pata. De los hijos de la pata, señor. Y ya dijo que era el mejor de los dos. Y bueno, entonces me parece que está a la vista, ¿no? Lo forzado que está este último
sí,
baile.
Sí,
¿no?
Bueno, está bien. El partido en Ecuador de visitante es perdible por eliminatorias. Tenemos sí, algún siempre. Emblemático ganado, pero en la eliminatoria anterior, por ejemplo, se perdió el partido.
Sí,
en Quito.
Siempre lo perdemos.
En Quito nunca
no,
se ganó. No. Se ganó
yo
Guayaquil.
Yo no estoy dramatizando.
No, en Quito se ganó. El del penal de Forlán es en Quito.
Ahí.
Sí. Yo no estoy dramatizando, Sí, bueno, está, pero ahí habíamos comprado el bolero, señor. No se puede comprar el bolero toda la vez.
Es carísimo. No, ¿qué dice?
¿Eh?
¿Cómo comprar el bolero, no?
Sí, claro, compraba el bolero. Compraba el bolero, claramente. Por eso después le decían a Forlán, pues no había necesidad de tirarlo ahí, Arriesgaste el pedo.
Le tiré parecido a Suárez el segundo penal.
Sí, exactamente. Bueno, entonces sí. Vamos a hacer el 1-1 Uruguay, amigo.
Ah, qué lindo.
Vamos a hacer el 1-1 Uruguay.
Mire qué bien.
Campaña.
Sí.
Una muy buena actuación y se fue con 4 goles en el neceser Louis Vuitton y una bolilla extra en el bolsillo de su chupín que fue anulado por el VAR. Un Roberts y gol de auténtico. Cuando se retire va a poder dirigir en México. Sí. Cáceres.
Sí.
Se le hizo ancha y larga la cancha y se perdió como este cronista escribiendo su 1-1.
Qué lindo.
Me perdí en la mitad. Excelente. Ronald Araújo. Lo pusieron para cuidar a Godín y lo hizo de la mejor manera, tratando de ser peor que el capitán para no exponerlo.
Lo cuidó.
Tan cerca de Plaza Colonia y tan lejos de Barcelona. No era de Plaza
no,
Colonia.
No, Boston River.
De Boston River. Ahí está. Tan cerca de Boston River. Y tan lejos del Barcelona. Godín. Godout. Una tarde en la que lo abandonó hasta Dios. Tiene el cemento en la cabeza, en las articulaciones y en los botines. Viña. Fue la uva de la defensa. Y eso es mucho decir. Los mejores momentos de Ecuador lo tuvieron a él como protagonista. Bentancur perdió de todas las maneras posibles, como Daniel Martínez en los últimos 12 meses. Ojalá que se le borre la memoria de lo de ayer, igual que al ex intendente.
Vendría bien. Sí.
Valverde. Sí. A papá Ecuador con banana Valverde. Por favor. Nández. Sí. Ni muy muy, ni naitain tan.
Está para el juego de palabras con los volantes, me gusta.
Sí. Sí, para el juego de palabras. Sí. Ni muy muy, naitain tan. Brian Rodríguez,
sí.
Sus compañeros se olvidaron de él. Y nosotros lo entendemos, porque también nos olvidamos de calificarlo del 1-1.
Perfecto.
Luis Suárez,
sí.
Es increíble lo que vamos a decir, pero no pesó. Achicó diferencias. Ahora sería bueno que achique los postres. 3 goles de penal, 6 flanes con dulce de leche. No cierra la ecuación. Si sigue así, a 2 flanes por gol, vamos a tener que cambiar el pateador de penales o cambiar la ducha de su cuarto del complejo celeste para que le entre la valija triple ancha que tiene. Es la tía gorda del interior que no le entran las pompis en la butaca del Movie Center. Maxi Gómez. Lo pusieron para desempeñar una tarea muy difícil, hacer todo lo que no va a hacer Suárez. O sea, menos patear penales y empacharse de dulce, tenía que hacer todo. Darle movilidad a Suárez es una función que él ya conoce de cuando faltaba uno a las prácticas de defensor y el Polilla da Silva se ponía de doble 9 para complicarlo nomás. No funcionó. Darwin Núñez, mucha personalidad para entrar con ese peinado adverso. No lo pudo dar vuelta.
El peinado.
De la Cruz.
Sí.
Es increíble que no hayamos puesto un De la Cruz en el partido contra Ecuador. Cuando ellos no tenían ninguno. Y nosotros teníamos uno. Un De la Cruz. Negro y peladito. Y no lo usamos. el único jugador que pudo haber tenido un rendimiento ecuatoriano. Error garrafal de Tabárez. Imperdonable. Jonah Rodríguez. Sí. Entró bien, pero lo condicionó el reloj.
No se lo sacó nunca. Nunca.
Sáquesela.
Muy al final. Partido liquidado.
Sí, claro, muy al final.
Sí. Cometieron un penal. Todo.
Con poco tiempo por jugar.
Con poco de ellos, ¿verdad? Por ellos lo condicionó el reloj. Bien. Y bueno, está ahí ellos.
Bien, perfecto. Mal, se extrañaba el uno por uno.
Darwin, sí, hacía mucho.
Bueno, justo fue en una derrota.
A mí me gusta hacer la derrota.
Sí, es perdible el partido, pero.
En la victoria hace cualquiera el uno por uno. Pero
ahí
derrota,
está la derrota. Bueno, vamos a la parte del medio, Darwin, si le parece, luego este uno por uno de Uruguay-Ecuador.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por U25 de Itaú, una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú, se tenía que hacer y se hizo.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? ¡Cámbiate a Claro!
Volvemos, Darwin, adelante.
Sí, está todo más o menos como está, señor. Para la gente que pregunta ahí cómo está la cosa y todo más o menos como está.
Bueno, quejas por el 1-1, Darwin, ¿eh?
¿El 1-1 por qué? ¿Qué pasó?
Se olvidó de un jugador que ingresó en el segundo tiempo.
¿De quién me olvidé, señor?
De Lucas Torreira.
Ah, de Lucas Torreira, señor. Lo que pasa es que, se nos pasó por alto. Lucas Torreira. ¡Ah! ¡Qué estupidez!
Excelente. Pero está dentro del criterio que utilizó para calificar los volantes.
Para los volantes, sí, señor. Sí. No, lo que pasa es que Lucas Torreira tarde, el ingreso tarde, señor. Tardío de Lucas Torreira. Uh-huh. Muy tarde. Todo, pero lo que pasa es que. ¿Cuándo vuelve a haber la eliminatoria?
Noviembre, sí. 12 de noviembre.
Mes que viene.
Bueno, seguimos hablando de esto del 12 de noviembre. No.
Falta nada. Sí,
lo compadezco al hijo de Carlito Muñoz, que tiene que defender en las huestes internacionales, digamos, como el canciller de los futbolistas uruguayos, y va a tener un año.
Lo van a tener en un tormento esta semana.
¿Qué año? ¿Qué año va a tener?
No, además, él firme en su defensa de Suárez, va a tener un año largo y duro.
Por eso, señor, le pagan por eso, además, está bien, es lo que tiene que hacer, es su trabajo, y lo asume con gallardía, ¿verdad? Sí, lo asume con toda la honestidad posible. Más de esa honestidad no se puede... ¿qué va a decir? Claro, tiene una, sí, la verdad que tiene una laderita en la cintura. Se le pegó, es un delivery. Tiene la cosita, la ladera esa de los delivery.
La de la moto.
Sí. Sacate la ladera del cinturón, claro. Aflojate el cinturón, a ver si se te cae la parte de atrás del delivery o no. Y es cierto que él lo tiene que hacer porque ese es su trabajo y para eso le pagan, señor. Y si no, a los caníbales, como hicieron con... Simón. ¿No vieron a Simón? Simón está
lo pusieron,
caníbales,
en la jaula de los leones.
Es espectacular. No es que lo tiraron en la jungla, es que la jungla vino a él. Sí. De repente estás en tu trabajo y llegan a la oficina 7 caníbales. ¡Ah, la mierda!
¿Qué están hablando? Ah, del nuevo programa de
ESPN. El nuevo programa que lo pusieron ahí con Mariano. Estamos hablando del futuro del hijo de Carlito Muñoz.
Claro,
señor,
porque todos. Pero explícale a la gente.
Se lo meriendan a Carlito Muñoz. Al hijo de Carlito Muñoz.
Todo Fox desembarcó en ESPN.
Claro. Y bueno, pero con la marca ESPN, ¿no? Por eso está Miguel Simón.
Se están canibalizando, claro. Y dejaron a uno, no le avisaron a Miguel Simón. Se quedó sentado en una silla y se le sentaron todos los caníbales alrededor. No, la última que lo puede salvar es contagiarle el COVID a Benedetto, que muere seguro, ¿verdad? Benedetto no sobrevive al cobicho ni loco. Benedetto no sobrevive al cobicho ni en pedo.
Igual me pierdo quién está en
cara. Benedetto es el... Pierde los castings de las películas de Tim Burton porque es demasiado Tim Burton. Y dice, no te puedo poner. Otra vez Tim Burton poniendo gente que parece que está muerta.
Fantino antes no era de ESPN, también eso me pierde.
No, sí, Fantino ya estaba en ESPN antes de la fusión. Ahora, pero igual venía muy de TIC, ¿no?
Sí, es más de Fox. Es más del estilo Fox.
Claro, también el estilo, ¿verdad? Ahora se fusionaron los estilos. Ahora veo que la fusión está muy de moda también.
No, se canibalizaron los estilos.
Están en un poco descontrolados.
Es impresionante. A Simón se lo desayunó Fantino con una actitud de psicópata, no le avisó nada y le tiró un viaje ahí. Señor.
Podemos presionar a Sturla, Darwin, estoy hablando de Sturla, que aparezca Sturla para beatificar al hijo de Carlitos Muñoz.
Dice, bueno, sí, como al influencer, señor. ¿Vio que la iglesia tiene un influencer que van a beatificar a un influencer?
¿Cómo? No sabía.
Tío. ¿No sabía eso?
¿Está muerto el influencer?
Lógico.
Claro. No, pues si no habían cambiado mucho la regla.
No, está muerto. Pero es el primer influencer de la iglesia. Es un guacho chico que sí. Se murió.
Ajá.
De influencer se murió de eso, le agarró una de influencer. ¿Verdad? Lo que se llama... ¿Vieron que la influencer también mata? Lo que pasa sí. Es que no ponen tablero electrónico, señor. Mire, pero lo agarró una influencer muy fuerte. Se murió. Y dice que anunció su propia muerte, no sé cuánto, y la iglesia lo va a beatificar porque era un influencer, es el primer influencer de la iglesia, señor.
¿Lo beatificó ya el sábado?
Sí,
lo beatificó. De la DOEW de Alemania, el niño italiano Carlo Acutis.
17 años.
Un genio de la informática convertido en el primer influencer en temas religiosos que llega a los altares. Así dice la nota.
No, increíble, yo no la había leído. Usted porque no lee en Instagram, burro. Pero
es un británico que falleció en Italia, en realidad. De familia italiana, me llama Carlo. Pero un británico nació en Italia en el 91 y falleció, bueno, tuvo un cáncer. Y su cuerpo se conserva aún íntegro con sus jeans y zapatos deportivos.
Sí, toda la bobada la iglesia. Sí, completito, sí, bien sí. Mórbido, como le gusta.
Tremendo, está la foto, la puta
sí,
madre.
Sí, espectacular, como le gusta a la gente, señor. Está la foto, todo lo van a beatificar, y es un influencer, mijo. Y está, y le van a poner, uno puede ir y tocar corazoncito ahí, o puede ir y tocarle la parte del retweet, o del, ¿cómo es? De esto de que lo replicás. Sí, y va a subir historias. Es el primer santo con historia, señor.
Tremendo. Wow.
Y parece
tiene,
que pasa
tiene milagro y todo, curó a un niño brasileño.
No, él no, él gestores, señor. Usted no confunda.
Le hizo el trámite,
Exacto.
Cadete,
la Virgen celestial. No es la que te hace el milagro, son gestores de milagros, señor. Así como hay gestores municipales, veo que uno le paga,
la gestoría.
Va y hace todos los trámites y dice, ya te lo hice todo. Esto te gestiona el milagro. Y le curó un
niño brasileño, sí, ¿no? Con una rara anormalidad anatómica congénita del páncreas.
El influencer curó eso.
Le tramitó celestialmente unos varios años después
de Dios, que lo cura.
Es lo que dice la iglesia.
¡Ey!
Sí, perdón.
Respete las estructuras burocráticas del señor.
Estaba muerto, él murió en el 2006, pero este milagro es de 2013 y se le adjudica a él.
Lógico, porque le rezó a él el guacho chico, porque es el de todos los guachos chicos la mina, en Brasil. No sé si es en Brasil o en qué lado.
No, el niño era brasileño.
Brasilero. Sí. También dicen que le aflojó un poco a la fritanga y eso mejoró su estatus del páncreas, ¿no? Pero ese es secundario.
Secundario.
Empezó a lavar la fruta y eso, bueno, dale, hizo bien. Pero además de eso, lo fundamental es que le pidió a al influencer, al santo influencer, y bueno, y le se lo dio, señor. Entonces ya se le ¿sabe cómo le salió al influencer? ¿Sabe? Le salió enseguida el trámite de la beatificación. Sí.
Ni cirugía necesitó el niño.
No, nada, enseguida, porque claro, Dios sabe que lo que precisa son influencers, señor. Eso es mucho más que cualquier otra cosa, lo que precisan influencers, son todos influencers ahora. Los periodistas son influencers, los políticos son influencers, las estrellas del cine son influencers. Bueno, está, ¿qué preciso dice Dios? Un influencer, dámelo, lo metió para adentro.
Tengo una pequeña duda, ¿cómo hizo Carlo para ser influencer si murió en 2006 cuando las redes sociales eran incipientes, no?
Bueno, lo que pasa es que tiene una versión muy lineal del tiempo.
Sí.
Típico de humano, típico, ahí está, típico de ateo. Un clásico, el tiempo es una cosa lineal, pero no para Dios.
Es un influencer muerto antes de que existiera el concepto de influencer.
Bueno, se influencerió después de morir, señor, es lo que le estoy diciendo.
Es fuerte, todo, bueno.
Todo muy fuerte, señor, todo impresionante. Acutis, no sabían nada ustedes, están en cualquier...
No, ahora seguro.
Están en cualquier
rápido.
Cosa, están para la chiquita acá, ¿no? Están para la chiquita acá, que no pasa nada más. Está todo en el mismo lugar hace una semana, señor. Sí. Todo el mercado modelo, que no, todo. Que no vamos a quedar, que dame el león, que toca, no me toque el mercado modelo que es la intendencia.
Qué rapiñá,
no toque la fruta si no vas a comprar, ese tipo de cosas. Cose sigue en su gira Asesorate mi reina. Es impresionante, no termina mal la gira Asesorate mi reina de Cose. Ayer estuvo el Partido Colorado, ya está sí, abusando de la gira asesorate. Mirá, ir a asesorarse con el Partido Colorado.
No, ¿cómo no?
Un exceso, señor.
Bueno, abrir la cancha para dialogar con todo el mundo como intendente.
Sí, por eso, pero todo el mundo ya se entendía, me parece, el concepto. Ya está abusando del detalle en el concepto, ¿entiendes? A eso sí, me refiero. Y está, y entonces, buen nombre para una consultora, ¿eh? Asesorate mi reina. Es una linda, bien, linda claro, de consultoras.
Y ya funciona andar bien, ¿eh?
Y después, ¿las consultoras?
Sí.
Es impresionante las cosas que paga la gente. Sí. Hay que lo que hay que hacer es avanzar un par de eslabones en la cadena de la extracción al capital. Porque estamos muy abajo. Estamos muy abajo en la cadena alimenticia, ¿entiendes? A nosotros ya nos llegan, ya los agarraron. Ya le sacaron al capital, ya le sacaron guita. Los asesores, los coaches, los publicistas, que a veces son los tres lo mismo. O sea, son los publicistas que se disfrazaron de asesores, se disfrazaron de coaches y después lo agarran como publicistas. Los de marketing, que también son los publicistas. Los publicistas ya le comieron cuatro veces el capital cuando llega a nosotros la plata, señor. Y encima de la que nos llega a nosotros, muerde también. Momento, amigo. Vamos a saltar un poco la cara alimenticia porque nos vamos a morir de hambre, ¿eh? Vienen tiempos difíciles, ¿eh? No hay beato influencer que nos salve, ¿eh? Te quiero decir, ¿eh? A protestarle al influencer beato, señor. Eso es una cosa linda para decir en la a la botijada, ¿eh? A llorar al influencer beato, ¿eh? A llorar a San Influencer, ¿eh? Rompa los huevos. Eso es lo que le podría decir a los chilenos.
San Influencer es muy bueno.
San Influencer, bueno, está. Le pedí, es lindo porque no tenés que la peregrinación, necesitas datos nomás. Sí. No hay que ir a ningún
asistiré.
Lado. Exactamente. Sí. Le pueden asistir y ya está, ya fue. Es como que ya estuvo ahí con el San Influencer. Sí. Y otra cosa que está pasando acá, seguimos con la che, un día esto habría que abrir las clases, ¿eh? Sí, sí, claro, cuando baja un poco, tío, baja un poco ahí los números, ¿viste?
Bajaron
los
números.
Sí, pero no importa, porque si no dicen cuánto bajen cuánto. poco, hay que esté más como,
Los números tampoco subieron tanto.
No, por eso, pero igual, lo importante es la imprecisión acá. Sí. Lo que no tenemos que perder nunca es la precisión, amigo, para no saber qué carajo va a pasar nunca. Le preguntan al presidente, ¿y qué va a pasar con esto? Y digo, está bravo, vamos a ver, Pero estamos en noviembre, papá. Tenemos que saber. Después terminamos arreglando una rotonda el 3 de enero, todo trancado, todo la paloma trancado, porque se le pusiera a arreglar la rotonda el 6 de enero, señor. ¿Entiendes? Estuvieron todo un año antes, y esto estamos en esta misma situación. Capaz que abrimos, capaz que no, pero la gente está viendo ahora capaz dónde lleva de vacaciones. En los lugares donde se pueden ir de vacaciones, sí, que es casi ninguno. Pero además, ¿para qué estamos armando tanto quilombo? Si van a venir 7 argentinos y van a estar todos inmunizados, porque tiene un 50% de pobre, tiene. Está, saca uno de cada argentino ya no viene. Olvídese. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí.
Tienen. Somos el país más caro de la tierra para los argentinos. Les da 160 pesos cada dólar para conseguir, porque no lo va de a 200, es el dólar solidario, ese no lo consiguen más.
Sí, sí, y además tienen que venir con dólares, porque el peso argentino se lo van
no
a
le tomamos en la peso, ¿está? Y además, de cada 4 argentinos que vengan, 3 van a haber tenido el cobicho. Por lo tanto, nos sirven para inmunidad de rebaño. Yo le diría que los tenemos que. Le teníamos que pagar nosotros para que vinieran, claro, sí. Para que no haya, para que se les quede el virus, se les quede a los que ya tuvieron, señor, sí, ¿entiende? Sí, es el efecto de la inmunidad de rebaño.
Importada.
Correcto,
yo ya se lo dije, Darwin, un argentino, un inmune.
Exactamente, esa es la campaña. Venga, un hisopado ahí, yo qué sé, o un test
un que test te dio positivo
hace 2 meses. Qué lindo. Exactamente, test serológico.
Ahí va, un positivo
serológico.
Lejos.
Tuvimos serológico y hacemos inmunidad de rebaño. Vienen de 3 de cada 4 argentinos, están inmunizados y entonces nos genera una inmunidad de rebaño en todo Punta del Este, señor. Claro. No es que no estamos pensando las cosas. Además de que yo no sé si se dieron cuenta, discúlpeme que le voy a decir otra verdad, sí, del cobicho, pero es de las medias estaciones el cobicho.
Ajá.
No se dieron cuenta todavía de eso. Está, dentro de un año la ONU lo va a decir. Che, el cobicho se hace fuerte en las medias estaciones. Es lo que pasó en Europa y lo que está pasando en el norte y lo que pasa acá. Se hace fuerte en las medias estaciones.
Otoño, ¿sí? Primavera,
dice. En la salida, sí, es en la salida.
El final del invierno, final del verano.
Exactamente. Y en febrero ya no queda nadie acá.
Es verdad. ¿Entiendes? Hay distancia social natural.
Exacto, si damos a los primeros 15 días de enero con todo, de bomba, que vengan todos y todo lo que puedan, que son poquito igual. pero para que tenga un 30-40% de movimiento de turismo. Y aguántense con eso todo el año, no sé cómo van a hacer, pero aguántense con eso todo el año, van a tener que distribuirla bien, ¿está? Y además de desplumarnos entre nosotros, del autodesplume, lo que se llama desplumefagia, ¿verdad? Antropodesplumefagia, que es nosotros mismos, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí le metemos, con ellos poquito que venga, lo desplumamos también, le sacamos los poquitos dólares que tenga, tenemos inmunidad de rebaño, y el 20 de enero ya se terminó todo, señor. Y para el 20 de enero ni llegó la segunda ola de COVID. Nuestro presidente, que es surfista, debería saberlo. Lo menos que puedo pedir es que más o menos entienda de ola. ¿Eh?
Y bueno, eso
es el final de las estaciones fuertes y el principio de la media estación. Ahí es cuando vienen los picos, señor. Uh-huh. Del cobicho. Pero no sé, Tedro todavía no se dio cuenta, igual, le digo. Tedro lo pasó la ola hace rato. Ni la primera ni la segunda. Se está revolcando todavía con la pre-ola, señor. Sí. Entonces está, yo qué sé.
No van a
estamos
abrir,
con esa bobada, ¿eh?
No van a abrir a esta altura casi. Le diría para así general, seguro que no.
No, por eso, una gran idea. Si el PBI nos cae dos puntitos más o menos, no sé cuántos puntos del PBI es el turismo, pero si vamos a tener cero, que es lo que parece que va a pasar, yo no sé qué vamos a hacer.
Sí, habrá que ver cuánto rinde el turismo interno.
¿Maldonado qué? ¿Se lo vamos a alquilar a mexicanos como tiempo compartido? ¿Qué vamos a hacer, señor?
Y a ver cuánto rinde el turismo interno, no sé cuánto porcentaje puede ser, 20%.
En algo se podría compensar, pero probablemente no.
Sí, bueno.
No mucho.
Bueno, agárrense los pantalones, porque en algo lo vamos a tener que compensar. Quiere decir claro. Que no. Nos van a levantar de la chancleta. $6,000 una choza en Balizas, señor. ¿Nos vamos a levantar de la chancleta entre nosotros?
Bueno, hay que ver qué pasa con la oferta, con la demanda. Todavía no sabemos cómo va a estar el panorama de precios.
Capaz que hasta enero, sí. Después del 20 de enero, si no se alquiló nada, le digo, si quiere veranear en febrero, después de arranque.
Desplome de precios.
Es lo que le estoy diciendo. Y el cobicho se pone picante. Ahí, finales de febrero, principios de marzo, ya no queda nadie. Entonces, vamos a hacer turismo fuerte. No me vengan con que, hay solo 6 camas en el hospital. No, lo traes para acá. Si están a 2 horas, no rompa los huevos.
Pero además, 6 camas alcanza para cubrir los principales picos de internados en CTI que hemos tenido hasta ahora, prácticamente.
Sí, claro. Nunca tuvimos más de 5.
Creo que 7 en un momento de mucho pico ahí, pero sí.
Pero además lo traes, estás en
el 27 horas. De julio, 7. Fue
estás
el máximo.
2 horas de ambulancia, señor, para acá. 1 hora y media.
Acá me pone alguien que viene, sí. Flavio, voy de Rocha a Estados Unidos, hago 7 días de cuarentena en La Paloma, pero claro, pero tiene residencia, seguramente si tiene residencia uruguaya puede entrar, ¿no? Con ese...
Pero va a ser la cuarentena previa.
¿7 días de cuarentena?
¿En La Paloma? Llega con el hisopado hecho.
De Estados Unidos a Rocha.
Y hace los 7 días se hace el hisopado de vuelta y sale, si no tiene que esperar 14 días. Se hace el hisopado de los 7 días de lo que se lo hizo y sale.
Respeta el decreto.
Es uruguayo, claro. Me está poniendo que es uruguayo. Sí,
sí, claro, por eso. Pero
vienen muchos uruguayos, ¿eh? Vienen varios colaboradores, no tocan nada, vuelven. Sí. Con tiempo largo esta vez, porque si no vienen con tiempo largo...
Claro, pero la única manera, exacto, pero eso es la única manera, es que sean uruguayos, porque si no, no, nadie va a venir aquí, porque además van a romper la cuarentena, lógicamente.
No, van a respetar los colaboradores.
No lo van a respetar un carajo, ¿no? Vas a estar 7 días ahí encerrado, como si fueras un tupamaro en 1972, mijo, por favor.
Emberretinado.
Que tengo que estar clandestino acá. Anda la puta que te parió. No me voy a quedar clandestino. Dale, vengan todos. Tenés que cumplir con 200 personas, además, porque la gente que vive en el exterior se pasa
bueno,
de ronda.
No me digas,
ronda,
Flavio, amigo. Flavio dice ni en pedo, no, pero Flavio, tenés que respetarle.
No, por supuesto que no.
Ni en pedo viene.
No, es imposible, es irrespetable.
Sea una alta jerarquía.
Tampoco le digo
que
se ponga hiperactivo como el futbolista de San Carlos, ese que hizo más cosas de lo que yo hago en un año. Lo hizo en un día, en 24 horas, en Covichado.
Claro, que mantenga ahí.
En cuarentena, es impresionante ese hombre. Ojalá que mi esposa no lo conozca nunca, porque Y en cuarentena hizo todo eso, fue a sacarse el carnet de salud, fue de anotó bien a los guachos a la escuela, sí, una cantidad de cosas.
Bien, bien formalizado, porque nos dejan mal parados a todos.
A todos, claro.
Sí, bien el fiscal.
Exactamente. Mi mujer, pero escúcheme, dice, ¿dónde está ese hombre? ¿Dónde? Que un hombre que tiene un poco de sangre en las venas.
Escribe Victoria, llegaron de Madrid, levanta la mano y dice, acá dos uruguayos en cuarentena desde hace 6 días en Palermo, Montevideo. Farsa. Venimos de Madrid, no sé si están en casas o en donde están.
No pueden decir, señor.
Llegamos el jueves.
No pueden decir, por dos razones. Una, porque las autoridades le mandan el helicóptero del inspector Larry. Y otra, porque le empiezan a caer todos los familiares.
Claro.
Porque vio como la gente se pone ansiosa. O sea, es un delirio esto, ¿eh? Es un delirio y estamos perdiendo la oportunidad de caer un poco menos en el pozo de la miseria. Pero bueno, de eso se trata nuestra vida, ¿verdad? De perder oportunidades de caer un poco menos en el pozo de la miseria. Así no, eso es.
Amortiguamos hasta las oportunidades.
Exactamente, claro, las pintamos de gris, todas las oportunidades. Es lo que es eso es lo que hemos hecho con la marihuana, eso es lo que hemos hecho con todo, señor. Ay, tenemos este resultadito, vamos a cuidar esto tan lindo que generamos. ¿Y qué generamos? Esto que...
bueno, un estatus internacional, mire, espere un poquito.
Estatus internacional.
Espere un poquitito, espere un poquitito que voy a abrir... Espere. Página de presidencia.
Sí.
Abro. Uruguay fue nominado a Premio Internacional por Gestión de Efectos de Pandemia COVID-19. Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, celebró la denominación del Sistema Nacional de Emergencias al Premio Roger Kaufman, que otorga la Sociedad Internacional para la Mejora del Desempeño.
¿Cuánto nos dan por ese premio?
Nominación, un aplauso.
Que reconoció a nuestro país por la gestión. Es una nominación, por ahora no sé si tiene premio en plata.
Pero si ganamos el premio, ¿cuánto es?
Un lindo reconocimiento.
No, bueno, problema. Eso es lo que le estoy tratando de explicar. Esto de plata, esto por plata, vejiga. Claro. ¿Estamos en un mundo adulto o estamos en un mundo de pelotudo que te ponen en corazoncito en las cosas, en las cuentas? Esto es por plata, señor. Y acá estamos perdiendo plata. Y estamos perdiendo plata porque queremos aguantar esta estupidez del estatus de no sé qué carajo, que no nos sirve para nada. Dale, papá, abrí. Listo, ya está. Este es mi curso de hoy.
Bueno, muy bien,
de
muy bien.
Kim Jong-un.
¿Va a hablar aquí?
De Kim Jong-un.
Bueno,
le está ganando el cobicho.
Ajá.
De Kim Jong-un. ¿Sabían eso, no?
Miren. No mucho.
¿No sabían?
No sabíamos. Nunca la información oficial o la información en general que llega de Corea del Norte tiene, como digamos, la confiabilidad necesaria. Pero bueno, está bien. No tengo ni idea qué está pasando de adentro, ¿no?
¡Ah, no! Claro, porque...
Es una obviedad lo que
digo. No, en España... Sí, está todo ordenadito en España. No. Sí, es una cosa de... Reino Unido, no, en Inglaterra, no sabe lo que es. Tienen todos los números bien prolijitos, tienen. Pero por favor, no mienta más, señor. En Italia les hacen poner tapabocas dentro de las casas ahora.
¿Cómo dentro de las casas?
No, los italianos, es impresionante. De ahí vienen los argentinos, ¿no? Claro. Le hacen poner tapabocas dentro de las casas a la gente.
¿Qué le pasa?
Pero aparte, ¿cómo? ¿Qué tienen? ¿Tienen drones? ¿Tiene el inspector Larry de allá? ¿El inspector tiene drones para meterse para dentro de las casas? ¿Cómo hace, señor? ¿Cómo se va a saber si yo tengo tapabocas dentro de la casa?
Nadie puede saber eso, ¿no?
Te llama el de salud pública. Te llama uno de salud pública ahí de improviso y si no atendés, yo no vuelvo, ¿quién hablo? Si no atendés así, te dice, este no está de tapabocas y te ponen un... Te procesan, te formalizan. No sé, no importa. El líder Kim Jong-un, entonces, ¿sí?, rompió a llorar en un raro discurso.
Opa.
En el que se disculpó ante la nación por el cúmulo de desastres por el que pasó el país en los últimos tiempos. Se quebró.
Wow.
Se quebró el Kim Jong-un.
En vivo y en directo.
Impresionante, señor. Yo ya le dije, un presidente que llora, para mí, presidente que llora 3 veces, destituido. 3 veces, está mal de la cabeza. Señor, tiene la cabeza completamente
está bien,
rota.
3 veces está bien, es una buena...
3 veces, 3 llantos en público, un presidente destituido. Así, instantáneo. Eso para mí en la Constitución. No. Tendría que estar en la Constitución. Sí. Le pegó mal el pandemonio, no sé qué le pasó al gordo, pero se quebró. Y se quebró de verdad y en público. ¿No? ¿Lo vieron llorar?
No.
Ah.
No.
Es como ver llorar a un niño al lado de una máquina de peluche, señor. Es espantoso, es un niño que no pudo sacar el peluche que quería. Es espantoso. Me partió el corazón. La verdad, lo que no me pasa con las imágenes de Siria, me pasa con el gordo. El gordo me toca el corazón. El
acá aparece muy rápido en YouTube Kim Jong-un
llorando. Ahí, mijo, sí. Y pidiendo por el mundo entero para que
mucha gente llorando, además, en la transmisión.
Y no, bueno, claro, no, dice, bueno, ¿qué quieres? No.
Sí, sí, gordo, una vida.
Todo, Álvarez de Ron, todo eso, marchan todos.
Gente con bazucas al hombro, sí, llorando.
Sí. Claro, lógico, ¿no? Y los transmisores, lo de la transmisión, llora Vilar, llora de Claudia García, llora todos, ¿no? Llora lo del. La cosa del macromercado, los famosos a granel, ese que compró el macromercado. Pasé el aviso que no lo dejaron entrar a Pastorini.
¿Qué dice?
Ni al macromercado. Estuve viendo mucho aviso del mundo de TV, señor.
Claro, por fútbol.
Y me quedé con los famosos del macromercado que tuve que verlos 6 veces para acordarme cuáles eran. Y claro, y es porque los compran como de surtido ahí, como de surtido de galletita. Esa que vienen 600 galletitas, claro, adentro y ninguna de las que querés. Esta no, esta tampoco, esta, ¿sabes cuál es? Le digo.
Sí, sí.
Ahí en eso compraron. Metieron una mano, una cuchara ahí y lo sacaron ahí. Y bueno, pero está bien eso, me gusta porque como está de acuerdo con el perfil, ¿entiendes? Es lo que promociona. No así el tema de que ya nunca no me gusta, ya. No me gusta. Muy apenado, pero bajón, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bajón como... yo no le digo que se lo vio flaco, pero se lo ve mal, señor, se lo ve muy mal. El 75 aniversario de trabajo del Partido de los Trabajadores de Corea, y dice que estuvo muy alejado de las pasadas proclamas de gloria militar. Las 3/4 partes del discurso las empleó para expresar su gratitud al pueblo norcoreano y disculparse por no haber podido mejorar la calidad de vida de la población a pesar del incondicional apoyo que recibe la ciudadanía, señor. Pidiendo disculpas, sí. Pidiendo disculpas, lisa y llanamente. Nuestra gente ha depositado en mí una confianza tan alta como el cielo y tan profunda como el mar. Pero no he estado a la altura. ¿A cuál de las dos alturas, gordo? ¿A la tan alta como el cielo o a la tan profunda como el mar? Vos también, gordo, te pones alturas demasiado difíciles de cumplir. Tanto para arriba como para abajo. ¿No?
Sí, sí, son las dos.
Gordo es muy autoexigente también, hay que decirlo. Se nota, ¿verdad? Uno lo ve y dice, te gordo es muy autoexigente. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con el gordo? Que estaba quebrado el gordo. Dice que habló de su padre, ¿no? Dijo que Kim Il-sung, y Kim Jong-il, su padre y su abuelo, que es tratado de dirigir cumpliendo la tarea de los grandes camaradas gracias a la confianza de todo el pueblo. Mis esfuerzos y sinceridad no han sido suficientes para liberar a nuestra gente de las dificultades en su vida. Está para pegarse un tiro en la cucusa, el gordo, ¿eh? Hagan calentar a la hermana porque la hermana está calentando, ¿eh? Está con toda la cancha. Mientras el gordo lloraba ahí, la hermana
calentaba. ¿Qué le pasó?
¡El longa! Y estaba estirando ahí, mijo. Y después, los analistas empezaron a especular sobre el sentido que tienen las lágrimas derramadas por el líder en el momento de que comentaba las 3 adversidades mencionadas anteriormente. No me llamaron como analista de Corea del Norte, quiero decirlo, ¿eh?
No fue consultado.
No me siguen sin llamarme, señor. Yo no sé dónde hay que anotarse. Joel nunca me anotó.
No, la verdad que fallé.
¿Cómo, señor?
No,
usted tiene un espacio diario, Darwin, donde puede volcar su
análisis. Sí, pero no me llaman de los cosos internacionales, esto, mijo. Y dice que hay analistas que opinan que es debido a la enorme presión a la que tiene que estar sometido. Los expertos en Corea del Norte se parecen mucho a los expertos del COVID, ¿eh? Son muy parecidos, que pueden ser los mismos. ¿Yo de qué? Es una bolsa de expertos que hay en Manpower y llaman ahí y dicen, pasame un experto de Corea del Norte. Y les atiende siempre el mismo.
Mucha presión, dice.
Mucha presión, dice. Me parece que lloró por la presión, ¿eh? Y dice, entonces, la altura que había alcanzado, me imagino que es la profunda como el mar.
Claro, ahí hay más presión que en la altura del cielo, es baja.
Sí, le está por explotar la cabeza el gordo. Ponete la escafandra, gordo. Lo que pasa es que no hay escafandra que le entre tampoco. Otra lectura de lo sucedido en el mensaje a la nación es que la emoción mostrada por Kim iba dirigida a mostrar a la comunidad internacional que es un líder compasivo. No, pero para eso hubiera grabado un video tirado en la cama así con el celular arriba de la cara, señor, como se hace ahora. ¿Qué es esa estupidez? No, ir a llorar en público para generar... Para que la comunidad internacional piense, pa, que viene el gordo, mirá, es compasivo.
¿Cómo le duele?
Yo no puedo creer que alguien piense que el hecho de que de llegar en público va a generar en la comunidad internacional la sensación de que es un gordo compasivo, que yo no.
Sí, raro.
Pero bueno. pero es como pensar que Tabárez pone a Suárez a patear penales para que la comunidad internacional piense que está en forma, que está en línea. No, claro, no importa, pero... son dos cosas que no se van a conectar jamás.
Ocupando un rol tan poderoso como el líder absoluto hereditario de un régimen, es más debilidad que compasión eso, ¿no?
Totalmente, claro, gracias por venir a esta mesa de expertos en Corea del Norte, Ricardo. Yo no puedo creer, hay que echar a esos analistas que opinan que es debido a que quiere generar una... en la comunidad internacional que es un líder compasivo, señor. Hay que echarlos, estás echado, analista, sos espantoso como analista. No hay nada que le importe menos al gordo. ¿Qué, quieren que le inviten ahora a las comilonas de la ONU?
Que le saluden bien, capaz que lo meten mal. No quiero
ir más a la ONU. Qué pelotudos que son. Son muy nabos. Es impresionante la cantidad de nabos que tienen. Por eso le pregunto, ¿dónde es que uno saca el carnet de experto, mijo?
Bueno, usted lo tiene, si quiere decir. Quiere que nosotros le digamos experto en Corea del Norte, le decimos. Ya está.
Bueno, entonces, ¿Qué hicieron? Para levantarle el ánimo.
¿Qué hicieron?
Fue espectacular, es buenísimo eso, porque ¿qué haría usted para levantarle el ánimo? A ver, le trae o una torta o un misil. Y bueno, y entonces...
¿Un misil dentro de una torta? No.
No, tanto no. Hubiera sido genial, ¿verdad? O una torta dentro de un misil, cualquiera de las dos. Es espectacular, ¿verdad? Sí. Pero ¿quién pasó de la lágrima a la sonrisa cuando ya en línea con su discurso mostró a la audiencia congregada en el desfile un nuevo misil intercontinental capaz de alcanzar el territorio de los Estados Unidos?
El misil bajonero.
Mucho contento, el gordo. Mire, ¿y qué dicen los analistas que decían que quería mostrarse a la comunidad internacional que es un líder compasivo? Se fueron, vos, no están mal los analistas de eso. Pero sí serán ganso. ¡Bien, gordo! Trae el misil al gordo que está para abajo, dale, mete el misil. Misil, mete el misil ahora, ya. ¿Misil o música de ABBA? Una de las dos. ¡Misil, vamos con el misil! Y arrancaron con el misil. Y venga ese misil, no te caiga, gordo, dale, tráigale el misil al gordo. Yo me iba ahí al arengador de cumpleaños, ¿viste? ¡Ah, tráigale el misil, dale, trae la puta! No. ¡Tráigale un misil y un maflurri con Oreo al gordo, así lo levantamos! Y se puso para arriba el gordo, ¡Vamos, gordo!
Está hinchado.
Contento.
Está reventando el traje claro ese que tiene.
Fue espectacular y dijo, con este misil sí, con este. Ni una sola persona, ahí se mostró agradecido de que ni una sola persona hubiera contraído el coronavirus en el país. Y afirmó que deseaba buena salud a todas las personas del mundo que luchan contra los males de este funesto virus, señor.
Muy bien, mire, qué empático.
Sin un solo caso en su territorio.
Sin tapabocas están todos ahí.
Pero ¿por qué los guió mal en la pandemia si no tiene un solo caso en el territorio?
Porque los chinos le dejaron de pasar la mesada, señor.
Yo creo que está diciendo que los guió bien, más que los guió mal. Se está dando para adelante, pero que tiene lágrimas de gratitud por el esfuerzo del pueblo y ahí se quebró, por lo que entiendo yo, ¿no? Es por su pueblo que se quiebra, pero el esfuerzo de su pueblo, ¿no? De luchar.
Habla de lágrimas de gratitud.
Claro, la gratitud es con el pueblo. No,
tiene, la verdad que, Joel.
Que dio todo.
Con todo lo irrespeto, hay que decir que su análisis está a la altura de los expertos en Corea del Norte. Está a nivel, ¿eh? Puede jugar en esa liga.
Bien, bueno, es mi idea. Después de ver el video el subtitulado, el hombre quiere compenetrarse con su pueblo, abrazar a su pueblo.
Sí, eso, o estaba estreñido también, porque bueno. Puede pasar, ¿eh?
Puede pasar
que hay todo un capítulo, justamente podemos hacerle el homenaje a la gorda. Se murió la gorda de Chuana Jamen, señor.
¿De qué?
La gorda, la empleada de Chuana Jamen.
Ajá.
Un personaje buenísimo. De Charlie Sheen, esa, ¿se acuerda? Tenía una gorda
sí.
Que murió.
Mira,
y hay todo un capítulo que le pasa al guacho este, no sé qué, al Jamen, ¿no?
Sí, sorry.
Al Jamen.
Al niño, sí.
Al Jamen, sí. ¿Qué le pasa al guacho? Oh, mira cómo está mal, está para abajo. Y la gorda se pasa todo el capítulo diciendo, no, tiene que cagar. tiene que cagar. No puede cagar y está mal.
Está mal, claro.
No, dice, no sea rudimentaria, gorda, dale. Entonces pasa todo el capítulo buscando a ver qué le pasa al guacho y la gorda al final le mete unos lazantes y se acaba el problema, ¿entiendes? No. Porque caga el guacho, se mete adentro del baño, está 2 horas dentro del baño y después sale con una sonrisa oreja a oreja. Y capaz que acá está pasando lo mismo, señor.
Con
capaz
Chata Ferre.
¿Eh?
Con Chata Ferre, la que era Berta en la serie.
Y bueno, y capaz que está trancado el quincho. Yo le sumaría eso a los analistas internacionales. No, le sumaría la posibilidad de que esté trancado, de que esté obstruido, ¿entiendes?
Bueno, sí, no creo. Pero bueno,
puede ser.
No,
¿por qué no cree?
Porque parece más bueno esta idea de...
¿A usted le parece que caga fácil el gordo ese?
No.
A mí me parece que no, ¿eh?
No,
a mí me parece que de tránsito lento.
Hasta mañana, Darwin. Chau.
No toquen nada.
Presentó Claro. Darwin se cambió y ahora te toca a vos. Podés elegir el plan 8 GB, que te quedan $360 por mes durante 12 meses. Cambiate a Claro ahora.